directamente. La gente se borra en vez de verbalizar, de charlar una ruptura. Hay algo que se llama ghosting, algo que se llama benching, algo así. Son palabras medio extrañas para nuestro vocabulario.
Zombing.
¿Eh?
Zombing.
Bueno, es bueno, ahora por suerte está Beatriz Goldberg. Un sábado a la 1:39 para explicarnos esto. Ella es psicóloga, escritora, especialista en crisis individuales de pareja y de familia. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros aquí en Continental. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente.
Estos temas que son tan lindos y tan
interesantes,
¿no?
Sí.
Beatriz, te digo, tengo una preocupación. Acá estamos con Marcelo, con Lorena, mi nombre es Germán. Vamos a charlar un poco. ¿Cómo se termina una relación ahora? ¿No es igual que hace un tiempo atrás? ¿Qué es esto de ghosting, benching, zombing?
Claro, son distintos métodos, digamos, de cortar, de bloquear al otro. Vos viste que antes uno quería terminar una pareja, uno decía, bueno, basta, y bueno, y se reunía, tomaban un cafecito, uno le hacía el aguante al otro, a ver qué te pasa, trataba de contenerlo, y bueno, era un día X que uno corta. Vos sabés, ustedes saben bien que las relaciones se cortan un día definitivamente, pero no es que hay todo un proceso.
Un proceso previo, claro, que se charlaba antes, digamos.
Claro, vos vas, es un desgaste, ves que esto, o uno va tirándole al otro la onda. Bueno, hoy en día no, las cosas son más rápidas, lo cual no quiere decir mejores, te estoy comentando el fenómeno.
Claro, claro, claro.
Que son rápidas, que uno va así como, viste, un zapping en la vida, como uno anda con el zapping en la tele, uno va andando de zapping con personas y uno va diciendo, bueno, esta vez no me conviene el plan A, me voy a ir con el plan B o el C, lo bloqueo, le digo, le mando un mensajito de texto al otro y desaparezco, ghosting. Es como que uno desaparece de una forma así fantasmal, ¿no? Uh-huh. O sea, que uno no desaparece con una conversación, con algo. Muchas personas me vienen a la consulta, bueno, la verdad que me bloqueó o debo estar menos bien porque no puso mi foto en el Facebook. Hoy en día las redes sociales importan muchísimo y bueno, y se ve mucho cuestiones de la pareja ahí, pero el tema es que no se afronta al otro. Hay mucho individualismo. A mí no me importa nada, yo tengo ganas de terminar, tengo otra persona en la cabeza o no, o me cansé o me aburrí y ya está, te mando un mensajito, bueno, esto ya no va más.
¿Esto tiene que ver con un tipo de menos profundidad en las relaciones o tiene que ver con una profundidad fugaz en las relaciones, un interés fugaz si se quiere y mientras tanto vas relojeando a otra persona a ver si hay algo mejor en el mercado o cómo lo ves? ¿Cómo lo ve también el que te va a consultar? ¿Cómo,
bueno,
cómo lo recibe?
Es una mezcla de todos los factores, es multifactorial, un poco que las relaciones son más el mientras tanto, vemos cómo pinta, vamos viendo, viste que la gente o qué somos, y cuando uno le pregunta al otro qué, y se queda ahí, qué, lo que vos dijiste, esa señal de me quedo ahí duro y no sé qué decir, que en una época ya se hablaba de amigo obvio, después ya no se habla de nada, después están los amigos derecho al roce, hay distintas relaciones.
Claro.
Muchos nombres nuevos, creo que tenemos en la terminología, si bien no se inventaron nuevas palabras para otras cosas, pero para el tipo vincular es como que creo que se inventan nuevos términos porque hay que encontrar cómo llamarlo, ¿no? Porque uno, antes uno estaba en pareja o no estaba en pareja, o era el novio o era el amigo casi novio, pero estaba como más determinado. Hoy las relaciones son, como ustedes dicen bien, son más más volátiles, o sea, no todas, pero en algunos casos son volátiles el mientras tanto. Y el vamos viendo como algo que depende de afuera, ¿no?
Claro.
Vemos cómo va pintando la cosa, pero yo estoy esperando acá en mi casa viendo cómo viene. Es como una actitud más pasiva, y esto pasa en todas las relaciones. Entonces, también la ruptura, como tampoco la relación es tan íntima, o sea, íntima por ahí, digamos, a nivel sexual, pero no íntima a nivel de intimidad en otros aspectos.
Uh-huh.
Entonces, por ahí va y uno cambia al otro, da vuelta a la página, como va viendo otra película, ¿viste? Como ves una peli en un canal, no te
sí.
gusta, das vuelta, bueno, así también van dando vuelta a las relaciones. Y el corte no es nada casual, que también es más rápido. La gente no quiere evitar conflictos.
Sí.
Beatriz, hay una delgada línea en todo esto, sí, que se está planteando en la realidad, porque no se puede decir de otra manera, esto se plantea en la realidad y es así,
sí,
y no queda nada más que observarlo y analizarlo. En mi mundo, en mi forma de verlo, sí, y creo que en la de muchos, los que tenemos muchos años de terapia, y sí, para todos, me parece, ¿no?
Sí.
Esta es una forma de maltrato, Beatriz.
Claro.
Muy, muy interesante, muy fuerte, por decirlo de alguna manera.
Es verdad, incluso yo te digo, estoy escribiendo un nuevo libro sobre parejas en relaciones de tormentosas, ¿no? Y si Dios quiere, para el año que viene. Y hice un capítulo de esto también, que, o sea, estoy haciéndolo, porque lo vi justamente como una especie de maltrato, porque vos realmente, si no tenés tiempo, el otro no vale un café o varios cafés para charlarlo, para animarlo, para explicarle qué te pasa, qué le pasa al otro, que, o sea, para ponerse de acuerdo los dos, es una especie de maltrato verbal. Verbal o psíquico, mejor por decirlo, ¿no?
Psíquico, sí.
Psíquico, porque vos estás al otro no importándote el otro como un ser humano, sino como un ente o como una persona. Bueno, yo mando un mensajito a cualquiera, no sé, viene el plomero, no viene, no puedo venir, también te tiro un mensaje. Lo mismo te tira alguien un mensaje, ya no va más esto, no puedo, no nos vemos. Y es terrible. Yo te lo cuento así alegremente, pero para contar el fenómeno, porque esta cuestión de las palabras que van inventando, uh-huh, son palabras que vienen de terminología, así que en el fondo parecen lindas, pero son un, por supuesto, son una cuestión de que yo al otro no lo considero, lo considero como alguien que no vale la pena, ¿no? Y hay que invertir en el otro, el dar, el, bueno, todo esto que las relaciones de ahora, no todas, porque hay mucha gente que tiene buenas relaciones y bien, buenos vínculos,
sí, claro, sí,
no se puede generalizar,
sí, sí,
pero en estos casos se está instalando como algo que no, un método que no va, pero que muchos se sienten peor todavía. Algunos dicen, bueno, por lo menos no le vi la cara, no me dieron ganas de volver a verlo. Hay justificaciones que uno encuentra frente al maltrato que vos decís bien.
Sí, es terrible, pero si bien se mira, es lógico, porque también han cambiado las formas de acceso a una relación.
Sí.
Silvio Rodríguez había escrito en alguna de sus canciones, buscando palabras que sepan dar vida y dan muerte al amor. Bueno, acá, las palabras que dan muerte al amor, en este caso, sí, se mandan por un mensajito, pero también se accede a esta posibilidad de amor por intermedio de otros medios, los mismos que ahora usan para clausurar.
Claro, lo mismo que te unió es lo que te desune, digamos.
Claro, claro.
Y muchos encuentran a alguien en un Tinder o en un lugar así, y también después les molesta el lugar. Por eso todo depende dónde buscas a alguien, qué buscas, si hay donde buscas, donde hay más luz o menos luz, si buscaste lo que querías, si encontraste, o si le prometiste algo que no va, también, porque están las famosas promesas del otro. Mirá, conmigo estoy enamoradísimo, sos la persona que quise encontrar en mi vida, y después de repente esta persona está como calcinada en las redes, ¿no? Y se le da el mismo valor que a otra persona,
claro,
que está en la red o en el Tinder o en lo que sea, ¿no? Es como que las relaciones hoy en día tienen como, no la mayor de las partes, vos también hablaste de la gente o que hace terapia o que se analiza o que analiza al otro y trata de encontrar cómo mejorar en la
uh-huh
vida. Pero bueno, este es un sistema que es muy de esta generación, y lo peor es que no es de gente de 15 o 20 años solamente.
Claro.
Eso es lo que yo te quería decir. Están los eternos adolescentes que están con el mismo juego a los 30 y pico, que hacen estas mismas cosas, porque a mí me llegan a consulta, y los que vienen a consulta ya se, digamos, de alguna manera se plantean cosas, ¿no?
Claro, es un tema de época más allá de edad, porque dependiendo de la edad y dependiendo de la persona se adapta a la época o no, no tiene, claro, que ver con la edad, ¿no es cierto?
Claro, no tiene que ver con la edad, o sea, si bien no tendría que pasar esto a una persona, digamos, con más experiencia, más grande, tendría que tener primero la formación de otra,
claro,
época, pero igual pasa. Hay mucha gente muy adolescente, sobre,
sí,
todo gente que se separó y que piensa que está del otro lado del mostrador de,
sí,
otra manera, están encontrando un lugar en el mundo nuevo y se sienten juveniles, así,
uh-huh,
o sea, bueno, estoy como los chicos de ahora, y como algo bueno, ¿no?
Sí, es un escudo, claro. En realidad también, ¿no? El hecho de decir, bueno, me manejo como un adolescente, sí. Soy un niño, tengo espíritu joven, y en realidad no siempre eso puede ser visto como algo positivo, siendo un adulto que debería hacerse cargo de determinadas cosas y de determinadas situaciones que siente o que le pasan.
Es que claro que es así, porque muchas personas tienen como una doble una segunda adolescencia. Yo siempre digo, los 40 sería una segunda adolescencia, pero no en el sentido literal, sino un replanteo de vida en algo positivo, no sentirse con la camisita o la remerita igual que el hijo o igual que el amigo, el compañero de trabajo que tiene 20, porque uno lo ve al otro y no le da esa sensación. Exacto. Le da una sensación más de ridiculez, pero mucha gente siente que presta o tiene la edad del que tiene al lado o está con alguien más joven y se siente, bueno, puedo sentirme un pibe o una piba, ¿no? Porque los dos sexos son así, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Los eternos adolescentes que cuestan tanto, como están como en el cuentito de Peter Pan, ¿vieron? Uh-huh. Que no, en el nunca jamás, que les cuesta, hay que contarles el cuentito, no saben. Y bueno, estamos en una generación así, pero tratamos de, bueno, al menos cada uno desde su lugar de comunicación, tratar de que se pueda cambiar y no sea el método más normal, porque hay, como ustedes bien dijeron, un maltrato, digamos, afectivo, y al otro le cuesta mucho, porque todos se hacen los duros, a mí no me hace nada. Uh-huh. Pero
siempre pega por algún lado.
La autoestima va bajando, va ahí al subsuelo y se va enterrando, y después cuesta otra vez. Y después uno se pone durito y no quiere volver a enamorarse porque tiene miedo a que otra vez alguien lo cuelgue o lo vieron como, igual todo es más volátil. Uno, por ejemplo, hasta combina con alguien un horario y por ahí no lo cumple. Exacto. O sea, estamos así, ¿no?
Y respecto a esto, Beatriz, ya para cerrar esta entrevista, que sería larguísima, podríamos estar toda la tarde, pero claro. A ver, como una especie de sugerencia o postura desde tu lugar de psicóloga, de escritora, de especialista en temas, este tema de relaciones, ¿qué tiene que hacer uno a nivel general? Claro que esto se trata, obviamente, dependiendo del caso, a nivel individual, pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Adaptarnos a la época o encontrar personas con nuestro mismo interés, tratar de ir en ese lado, ¿no es cierto? O lanzarse al destino y a la vida para ver qué se nos presenta y cuidarnos. ¿Qué tendríamos que hacer?
Y yo creo que el segundo más, o sea, sería el tratar de no todo lo nuevo es bueno, no uh-huh. todo la moda está bien, porque viste que así como la moda, a mí, por ejemplo, todos los colores o las cosas de moda no me quedan bien, claro. Me tengo que adaptar a algo que me quede, ¿no? Porque por ahí los pantalones de tal manera o la pollera de tal manera o los coloridos o el color que está de onda no me queda bien. Yo tengo que usar aprovechar lo bueno de hoy, pero aquellos valores, sobre todo valores que tienen que ser una constante, mantenerlos y mantenerme en un microclima. ¿Vieron? Como en San Luis, pero un microclima emocional donde yo me puedo manejar en las redes con mi gente, que yo me siento con los mismos valores uh-huh. y elijo así y hago lo mejor que yo puedo para no lesionarme también. Exacto. Ni lesionar al otro, porque mientras no lesiono al otro tampoco me lesiono a mí, y es como que tenemos que saber que todos somos parte del rompecabezas del mundo y que cada uno podemos estar bien ubicado más allá de la moda o de uh-huh. Tomar sí lo bueno de las redes, bueno, el Twitter yo también lo tengo, pero digamos usarlo para cosas buenas, no para molestar al otro, sacarlo, sentirme qué bueno que soy, qué fácil que hago mi vida uh-huh. porque por recuperar todo esto, ¿no? Esto no tiene que ver con la edad, porque hay gente joven con muchos valores y hay gente mayor que claro, no las tiene.
Exactamente.
Había, sí. Por supuesto que antes había códigos que era más común que si el plomero te decía que te iba a arreglar un caño a las 5, venía a las 5.
Estaba, cinco, claro.
Sí, tal cual.
el plomero, el lechero.
Todos, todos.
Hoy alguien te dice, voy a estar mañana, y del momento que te lo dicen ya saben que no van a estar. O vos quedás con alguien a las 3 de la tarde en una esquina y sabés ya del vamos, que no te, si estás a las 3 de la tarde en la otra punta de la ciudad, no vas a llegar.
Bueno,
y bueno, tratemos cada uno de hacer algo para mejorar esto.
Beatriz, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu análisis, por compartirlo aquí en Continental. Muchas gracias.
Un gustazo.
Beatriz Goldberg, psicóloga y escritora, hablando un poco de este tipo de relaciones. Estos nuevos conceptos, ¿no? Ghosting, benching, zombing, que son cuestiones para terminar una relación en esta era. O no terminarla, dejarla en el limbo. Bueno, no sé. En un rato seguimos charlando de esto.
Sí, hay mucho para contar, mucho para decir.
¡Qué lío!